Muy buenos días. Decían C.S. Lewis, creo en Dios como creo en el sol. Creo que en alguna otra ocasión he hecho esta mención, esta cita. Decía C.S. Lewis, creo en Dios como creo en el sol. No solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. Esta debe ser también la experiencia de cada uno de nosotros como discípulos, la experiencia de nosotros como iglesia. No solamente vemos en la luz de su verdad, de su palabra, la realidad de cómo es Dios, sino que a través de ella podemos ver toda, es luz que nos podemos ver toda la realidad de este mundo. Y también la realidad de uno mismo. Por eso, si siempre ha sido necesaria la meditación de la palabra, si siempre ha sido necesaria, creo que en nuestro tiempo aún más. Creo que tenemos que venir a la palabra, meditar en ella de una manera madura, seria. Y en este sentido es que hemos empezado esta serie de predicaciones en la carta a los Filipenses. Sabéis que teníamos otra serie que sigue vigente, que sigue abierta, que era de carácter más temático, era todo el tema de las emociones en la vida del discípulo. Pero hace un par de semanas comenzamos esta serie de predicaciones en la carta a los Filipenses con el ánimo de podernos acercar a un texto bíblico y ver todo el mensaje de esa carta y coger el hábito de meditar en la palabra de una forma seria y madura. Y de no quizás hacer picoteo, un tapeo de la palabra. La palabra no es un buffet, no es para ir de tapas, sino es para meditar en las riquezas de todo lo que dice y todo lo que enseña. Vimos hace dos semanas, la primera predicación, una especie de situación de la carta de Filipenses que nos va a ayudar a entender mucho de lo que Pablo nos quiere enseñar a través de esta carta. O mejor dicho, lo que el Espíritu quiere enseñarnos a través de la carta a los Filipenses. Vimos que Pablo escribe esta carta estando él en prisión. Es una de las cartas escrita desde la prisión. Posiblemente, algunos dirían que en Éfeso, pero yo tiendo a pensar, y otros muchos comentaristas, tendemos a pensar que la escribió estando en prisión en Roma, en el año 62 o 63. Así que Pablo, lo que sí que no hay duda es que él estaba en prisión, sea en Éfeso o sea en Roma, y estando él en prisión recibe la visita de Epafrodito, un hermano enviado por la iglesia en Filipos, con una ofrenda de parte de la iglesia. La iglesia en Filipos tiene esa carga por Pablo, sabe que está en prisión y movido a misericordia y por amor a Pablo, que fue el fundador de la iglesia, como nos relata Hechos 16, envían a Epafrodito con una ofrenda recogida entre los hermanos en Filipos. Y por eso decíamos que el motivo de la carta de Pablo a los Filipenses es doble. Por un lado es dar, o de alguna manera expresar el agradecimiento por esta ofrenda, y no solamente la ofrenda, sino la ayuda en la presencia de Epafrodito, que muestra toda la generosidad, toda la preocupación de estos hermanos por el apóstol. Pero si esa es parte de la motivación por la que él escribe la carta, no es la principal. La principal idea por la que Pablo escribe esta carta es por su preocupación en cuanto a la extensión del Evangelio. Quiero dejar esto muy claro. En la carta a los Filipenses vamos a encontrar diferentes temas. Uno de los grandes temas que va a recorrer toda la carta va a ser el gozo. Las circunstancias que puede estar viviendo tanto él como la iglesia, pero el reto, el desafío de tener gozo en medio de las circunstancias. Vamos a ver diferentes temas que va a abordar el apóstol Pablo. Pero el motivo principal por el que escribe esta carta, a mi juicio, es la extensión del Evangelio. Y para Pablo, la extensión de las buenas noticias del reino de Dios, que Jesucristo ya es el Rey de Reyes. Ya tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y ya su reino ha iniciado, todavía no se ha consumado, pero ya ha iniciado. Esa expansión de las buenas noticias es su gran preocupación, es el motivo por el que escribe la carta, porque Pablo entiende, y subrayo esto, Pablo entiende que la extensión del Evangelio pasa fundamentalmente por el crecimiento, fortalecimiento de la iglesia local. Y esa es su pasión. Él quiere fortalecer a los hermanos en Filipos, porque tiene pasión por el Evangelio. No solamente recibe la ofrenda, sino que a través, sabemos por lo que va a comentar a lo largo de la carta, a través de Epafrodito, Pablo toma conciencia de la situación en la que se encuentra la iglesia en Filipos. Una situación de dificultad, de prueba, tanto externa como interna. La ciudad de Filipos era una ciudad colonia romana, muy apegada a Roma y a todo el Imperio Romano, y especialmente celosa del culto al emperador. Y esto está trayendo una presión sobre la iglesia en esta ciudad, porque ellos están proclamando otro señor, un señor que muere en una cruz, en contraposición al César glorioso y victorioso del Imperio Romano. Y esto está trayendo todo un conflicto. Hermanos posiblemente están siendo perseguidos, están siendo llevados a tribunales, a juicio. Os leo solamente un verso, el verso 29 del capítulo 1. Pablo dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esto es una mención a lo que están viviendo. Toda una presión externa que está sufriendo esta comunidad en Filipos. Pero no solamente hay una dificultad externa que está atacando, acosando a esta iglesia, sino que además hay toda una dificultad interna dentro de la iglesia. Al parecer, posiblemente motivado por todas estas presiones externas, la comunión en la hermandad comienza a tambalearse y empieza a haber cierta división. Fijaros lo que dirá en el capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Aquí está apelando a otro tema. De hecho, el tema de la unidad de la hermandad va a ser otro de los grandes temas que va a abordar Pablo a través de esta carta. Pruebas externas, división o tensión internas, y Pablo quiere abordar todos estos temas. Sin embargo, comenzamos a partir del verso 3 con lo que va a ser una oración. Pablo, después de saludar, en los versículos 1 y 2 que ya vimos hace dos semanas, Pablo hace una oración que dura, que se extiende por varios versículos, del verso 3 al verso 11. Ahora, quiero llamaros la atención a algo. Si os fijáis, esta oración de Pablo comienza en el verso 3 diciendo: doy gracias a Dios o a mi Dios. Verso 9 dice: y esto pido en oración. Esta oración de Pablo se va a dividir en dos grandes bloques: una oración de gratitud y una oración de ruego o petición. Pero el orden en sí ya es significativo. Pablo está en prisión. Pablo no es una persona que ha perdido el contacto con la realidad. A partir del verso 12 vamos a ver cómo él habla de sus circunstancias con claridad. Y dice, de hecho dirá, que no sabe qué va a pasar con su juicio. No sabe si va a salir con vida, y casi sospecha que no, pero quizás en la voluntad de Dios sí. Pablo, hemos visto que es consciente del sufrimiento de la iglesia en esta ciudad. Pablo no es una persona que ha perdido la cabeza y ya no toca el suelo. Él es muy consciente de la realidad en la que vive. Él sabe que está en prisión. Él sabe que le pueden quitar la vida. Y comienza diciendo: doy gracias. Su oración es esencialmente, en primer lugar, de agradecimiento. Y en segundo lugar, de petición. Y creo que este orden, como digo, no es banal, no es casual, sino que muestra, y este es, de verdad, preparando esta predicación y teniendo el tiempo de reflexionar en estos versículos, que llevo algunos días, bueno, llevo bastante, pero sobre todo en estos últimos días, pensando más en estos versículos, para mí ha sido un privilegio y os animo de verdad que lo podáis meditar en vuestras cartas, en vuestras casas, porque una predicación no va a cubrir esto para nada. Pero estos versículos, este Pablo en oración, a mí me ha abierto el latir del corazón del apóstol. De verdad ha sido algo donde comienzas a darte cuenta lo que él está sintiendo. Casi uno se puede situar al lado de él en la prisión, escribiendo esto, compartiendo con los hermanos en Filipos su oración. A mí me enseña mucho acerca de mi vida de oración. Os voy a ser muy sincero, espero que esto de alguna manera no se grave. Pero mi tendencia, y sospecho que si es mi tendencia no seré el único, y sospecho que de alguna manera también yo lo he aprendido, porque yo soy alguien que me he criado en la iglesia. Mi sospecha es que inconscientemente, creo que nadie lo va a decir de forma expresa, explícita, pero hacemos a veces de la oración un momento donde yo le hago saber al del piso de arriba las deficiencias de lo que está pasando en el piso de abajo. Mira, el agua no funciona, la tetera se me ha roto, la cafetera... Y si te acuerdas, que sepas que tenemos estos problemas. Estoy haciendo un poco de caricatura, pero lo que quiero decir es que a veces nos acercamos a Dios como intentándole hacerle consciente a Él de nuestras luchas aquí. Nadie me interprete mal. Yo no estoy hablando que no se pueda interceder, que no se pueda hacer peticiones, ¿eh? Porque es, no solamente es bíblico, sino que es necesario. Pero quiero decir la concepción a veces de lo que es nuestra vida de oración. No digo las oraciones concretas de petición ante una necesidad, que es no solamente bíblico, sino necesario, y hay que animar a la iglesia y cada uno de nosotros a hacerlo, sino la concepción a veces de creer que la oración es ese canal por el que yo le digo a Dios las deficiencias que estoy sufriendo, estamos sufriendo aquí. Y acercándome a esta oración de Pablo en Filipenses, lo que descubro es que Pablo, que está en prisión, que es consciente de todo lo que sucede, entiende la experiencia de la oración como ese tiempo en el que yo me pongo al lado de la presencia de Dios, y es Dios el que me hace a mí tomar conciencia de lo que Él está haciendo, de lo que Él es, de lo que es su obra y de lo que Él quiere hacer. No sé si soy capaz de expresarlo, pero es justo al revés. No, yo no le tengo que hacer presente a Dios mis necesidades, aunque es bueno hacerlo, pero que la oración sea esencialmente Dios trayendo a mi conciencia su verdad, su presencia, su reino, su obra. No yo y mis circunstancias, sino Él y su reino. Y dentro de Él y su reino entran mis circunstancias, pero entran después. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así comienza el Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Viene, pero viene en su lugar. Y Pablo, a pesar de todas las circunstancias de las que él es plenamente consciente, comienza diciendo: doy gracias a mi Dios. Espero que pueda transmitir el significado de lo que para mí representa este orden de prioridades en la oración. No estoy llamando a que para ser bíblicos hay que empezar siempre dando gracias y después pasamos a las peticiones. Esa no es la motivación. Yo no quiero establecer una nueva estructura de la oración. Siéntete libre, sintámonos libres de orar. pero sí de tomar una conciencia de la oración desde la perspectiva de que es el tiempo, es el momento en el que Dios se me presenta y me hace ver la vida desde su perspectiva, desde su reino. La motivación central de toda esta oración, tanto el agradecimiento, versos del 3 al 8, como de la petición, versos 9 al 11, la motivación central de esta oración de Pablo es dos, que en verdad están tan enlazadas que viene a ser casi una, son como dos caras de una misma moneda, y lo vamos a ir viendo cuando vayamos a ir pasando verso a verso. Pero la motivación de esta oración de Pablo se mueve en dos direcciones: el amor que él tiene por la iglesia y el evangelio. Y él diría, Pablo diría, y el amor que le tengo es gracias al evangelio. Y como les amo, lo que les pido es que el evangelio crezca. Lo que quiero decir es que son dos realidades que van unidas: amor y evangelio. Y esto también creo que nos tiene que hacer pensar en cómo nosotros o qué motivación tenemos a veces en nuestras oraciones. Yo me doy cuenta que mi tendencia es a que, pues si Iván está pasando una prueba, Señor, que pueda pasarte la prueba. Si esta persona está enferma, que se pueda curar. Esa es mi tendencia natural. Si una persona está teniendo la dificultad, que pueda saltarse. Y poco a veces le dejo espacio a pensar, Señor, que tu voluntad sea hecha. Humanamente te pido, si es posible, pasa la copa. Pero si esto lo tienes para la extensión de tu reino, el fortalecimiento de la fe en mi hermano, hazlo. Aunque le caigan lágrimas, hazlo. Porque mi amor hacia ese hermano es por tu evangelio. Y lo mejor que yo le puedo pedir a mi hermano es que su fe y su evangelio sea encarnado en su vida. Fijaros que comienza en el verso 3 diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y el verso 4 vuelve a hablar de todos vosotros, final. Perdón, no he mencionado algo. Voy a usar la versión de las Américas, así que si encontráis alguna diferencia, que sepáis que es por esta razón. Voy a usar esta versión porque hay un versículo que creo que lo expresa mejor. Y creo que es necesario, pues, también comparar traducciones. Dice en el verso 4, versión de las Américas: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Fijaros el énfasis que va a tener en todos vosotros, en vosotros. Va a ir saliendo repetidamente, de alguna manera casi hasta chocante, el énfasis que Pablo va a poner en todos vosotros, vosotros, todos vosotros. De hecho, hay ya una llamada interesante en el verso 1 que dirá: incluyendo a los obispos y diáconos, a todos vosotros, a todos los santos, incluyendo. Quiere hacer este énfasis porque, de hecho, como hemos dicho antes, hay una tensión interna y Pablo quiere hablar de la unidad y quiere asegurarse que él no se está poniendo de una parte o de otra, sino que su amor y su interés es por todos ellos. Fijaros que verso 3 y 4 nos habla de la gratitud que tiene Pablo. Curiosamente no menciona nada de la ofrenda. Lo va a mencionar más adelante, pero no menciona nada de la ofrenda. No quiere Pablo que la iglesia entienda que su gratitud es puntual porque le han dado una ofrenda, sino que insistirá de que doy gracias a mi Dios siempre. Verso 4, orando siempre. No viene por la ofrenda. Pablo difícil, muy pocas veces da gracias a Dios por algo, siempre lo da por las personas. Ahora, es curioso que en el verso 4 nos dirá cómo da esta oración de gratitud: con gozo. Doy gracias y doy gracias con gozo. Por todos, siempre con gozo. Ya hablamos del tema del gozo, que va a salir a lo largo de la carta. Pero este hombre, este hermano, a pesar de las circunstancias, insiste en este tema. No solamente voy a dar gracias, lo voy a hacer con gozo. Y a mí me hace pensar en por qué quizá las iglesias hoy de nuestro primer mundo no somos iglesias normalmente caracterizadas por el gozo. Y sospecho que algo tiene que ver por la falta de gratitud. Quiero decir que el corazón agradecido es un corazón abonado para gozar, para dar gozo, para recibir gozo como fruto. Pero cuando uno se resiste o uno es miope y no agradece porque ni siquiera valora, es mucho más difícil en esta actitud tener gozo. Yo quiero contaros algo, mi hermana Esther sabe, porque yo en cierta ocasión, yo tenía toda mi vida aquí en el instituto y de repente mis padres se van, bueno, una serie de circunstancias, yo tengo que salir de todo lo que era mi contexto de amistades, de instituto, de amigos, y de repente me voy a un terreno, no tenía luz, vivíamos como los animales, cuando caía el sol pues nos íbamos a dormir, aguantábamos un poquito con las velas y poco más. No tenía luz en medio de dos pueblos, sin conocer a nadie. Para mí eso fue un desierto. Y yo no sé cuántos años tendría, pero a lo mejor tendría 17, 16, una cosa así. Creo que no es una edad donde... Y recuerdo que allí estaba en la iglesia de Sanlúcar había un pastor, un misionero, Roberto, y él me dedicó tiempo. Yo doy gracias a Dios también porque él me dedicó tiempo. Y cuando yo le dije, hombre, es que yo estoy, fíjate, que me he dejado Barcelona, con todos mis amigos estoy aquí, él me dijo, pues da gracias por eso. Y yo me quedé como diciendo, que dé gracias porque estoy aquí con las gallinas, no lo veo. Esto puede sonar un poco así místico, y sabéis, los que me conocéis sabéis que yo místico poco, pero es cierto que cuando empecé a dar gracias, y mi corazón no estaba latiendo... Pero cuando empecé a dar gracias, la situación en Sanlúcar, para mi vivencia, cambió. Empecé a tener más sensible los ojos a cómo Dios pues había permitido ciertas cosas. Y eso creo que cambió en parte, aparte de mi torpeza o rebeldía, pero cambió mi actitud de decir, bueno, pues ya que estoy aquí voy a aprovechar. Mira, en Barcelona no tengo ningún misionero que me dedicara tiempo, pero aquí sí. Y empecé a estar más con él y a aprovechar más el tiempo con él. Yo tengo la suerte de estar casado con alguien que es profundamente agradecida. Yo algo de las cosas que más aprovecho de Arán, por decir así, es su gratitud. Arán desayuna y está diciendo, gracias Señor por este desayuno. Aarón lo sabe, es una persona agradecida, pero no porque la toca la lotería, sino porque está desayunando con sus hijas. Y esto me ha hecho a mí, que yo era totalmente miope a este tipo de cosas, pues estamos desayunando, bueno, bien, ¿no? Sí, pero... tampoco nada, me ha hecho ver las cosas y decir, es verdad, qué privilegio tenemos que cada día comemos juntos, que podemos desayunar, que estamos con las niñas. No es autoengaño, no te equivoques, la Biblia no nos habla de autoengaño, y por eso hago mucho énfasis en que Pablo no ha perdido el contacto con la realidad. Ahora lo vamos a leer, bueno, en las próximas predicaciones vamos a ver que Pablo sabe dónde está y sabe que su vida puede acabar en muerte. Pero el tema del agradecimiento es un tema que nos va a introducir, que nos va a aligerar, empujar al gozo. Pablo da este agradecimiento siempre por todos ellos y sobre todo con gozo, verso 4. ¿Y el por qué? ¿Por qué agradece? Como digo, no menciona nada de la ofrenda, sino que agradece a Dios por vuestra, creo que decía en la Reina Valera, comunión. Pero la palabra es más bien, bueno, por vuestra, dice versión Américas, participación en el Evangelio. Yo doy gracias, lo doy por todos vosotros, lo doy con gozo y lo doy repetidamente, fielmente, regularmente, por vuestra participación, hermanos en Filipos, en el Evangelio. Por eso voy a dar gracias. Porque el Evangelio, dirá Pablo, es poder de Dios. es el reino, son las buenas noticias avanzando. Y vosotros sois llamados como colaboradores y estáis ejerciendo vuestra parte, participación. Su visión, su motivación de por el que dar gracias, no es porque hayan crecido, que lo han crecido, no es porque le han dado una ofrenda, no es por su cariño hacia él, que también lo va a mostrar Pablo y lo va a mencionar, pero su agradecimiento se establece en que participan como iglesia del reino de Dios, de su evangelio. Toman su parte. Y dirá al final del verso 5, y esto no algo así puntual, hoy sí, mañana no, sino desde el primer día hasta ahora. Vuestra participación en el evangelio es fiel. Y esto al apóstol le llena el corazón de agradecimiento. Verso 7, vamos a saltar por ahora el verso 6. Verso 7 dirá, no solamente eso, sino quiere que sepa, quiere Pablo que sepa a los filipenses que esta participación además le hace estar en comunión con él mismo. Juntamente conmigo, dice el verso 7 a partir a la mitad, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Me hacéis compañía, somos colaboradores. Yo no soy nadie especial, dirá Pablo, yo soy un colaborador más. Y vosotros estáis colaborando, vosotros allí, en Filipos, dando testimonio, siendo el templo de Dios, en medio de todos los templos de los dioses, vosotros sois el templo del Dios vivo, participando en el Evangelio. Yo en Roma, dando testimonio, como veremos más adelante, también a la guardia romana, pero tanto tú como yo participando del reino. ¿Qué visión tiene este hombre, este corazón, de ver el reino como esa motivación esencial de su unión y de su agradecimiento con la iglesia? Y el verso 6 es un verso que viene, a mi juicio, a completar toda esta visión de agradecimiento. No quiere Pablo que todo quede aparentemente en el plano horizontal, sino que el verso 6 es como que abre una ventana y dice, y todo esto, vuestra participación en el evangelio fielmente por el que yo siento profundo agradecimiento y gozo, y vuestra comunión conmigo, juntamente conmigo, verso 7, el verso 6 es como que abre una ventana y dice, pero cuidado porque esto también tiene una parte que no vemos, quizá, en el plano horizontal, pero que es real, que completa la foto de lo que está pasando aquí. Estando convencido de esto. Y aquí viene una de las frases que pasa, como son de estos textos lemas, ¿no?, que colgamos. El que comenzó en vosotros. ¿Quién comenzó? Uno podía pensar que era Pablo, ¿no? Fue Pablo el que fundó. No. Visto desde arriba, esta obra de la que tú eres participante y yo también, es una obra de Dios. Es Él. Él comenzó en vosotros. De hecho, vosotros solamente sois recipientes de la obra de Dios. Y no te olvides de esta realidad. Si eres participante, eres colaborador en el Evangelio, en su extensión, y eres fiel, pero en verdad esto es obra de Dios. La obra realmente es de Él. El que comenzó la obra la va a llevar hasta el final, la va a perfeccionar, va a hacer que dé fruto. Esta visión tendría que traernos descanso y paz a nosotros. Esta iglesia, su participación en el Evangelio es obra de Dios. Ahora, creo que es oportuno señalar dos temas porque si no podemos extraer, como decía Orellano muchas veces, un texto de su contexto y crear un pretexto. No podemos sacar este versículo y abusar de él. Pablo no está diciendo, como todo lo que se va a hacer en su nombre, en nombre de Dios, es obra de Dios, él la va a llevar hasta el final. Ese no es el mensaje, a mi juicio. El versículo 6 lo que está intentando es marcar que por cuanto vosotros, filipenses, estáis siendo fieles en vuestra participación en el Evangelio, que en verdad es en vuestra disposición a que la obra de Dios corra a través de vosotros, pero lo estáis haciendo desde el primer día hasta ahora, pues completamos la figura. En el futuro, la visión escatológica es que Dios lo va a llevar. A vuestra fidelidad, Dios le va a traer fidelidad propia. Lo que quiero decir es que a veces sacamos estas promesas y abusamos de ellas. Y decimos, es que Dios ha dicho que el que comenzó en él la buena obra, la va a... Hombre, Dios lo va a hacer si tú eres fiel. Dios lo que dice es, tenemos un campo. Una viña sería una imagen muy del Antiguo Testamento. Y tú tienes tu parte, y yo la mía. Vamos quitando hierba mala, vamos regando, vamos haciendo lo que a cada uno nos ha puesto. Pero ¿quién va a traer el crecimiento y el fruto? ¿El jardinero que ha estado quitando la hierba? No, este crecimiento y este fruto es obra de él. La semilla es de él. El crecimiento lo da él, el fruto lo va a dar él. Pero si tú eres fiel, si tú dices... ¿A mí qué el Evangelio? A mí lo que me interesa es sentarme el domingo, que me den una buena distracción, que pueda tener algo de consumo religioso y sigo mi vida. Dios ahí no se compromete a que lo que comenzó lo va a llevar hasta la perfección. Y creo que es necesario hacer una lectura contextuada en el contexto de lo que son estos versículos tan conocidos. Nuestra parte, como digo, es permitir la obra entre nosotros y en nosotros. Y la gracia de ser colaboradores de Dios en su obra, en su crecimiento, en su vida. El profeta Ezequiel lo único que se le pidió es que fuese fiel. Dile, predica a esos huesos secos, predícales. La vida no la trajo Ezequiel. El hecho de que esos huesos secos volvieran a ser vida, hombres, seres que toman vida, fue obra de Dios. Termino con el verso 8, con un tema que creo que es importante. Porque todo este tema teológico y de enseñanza que nos trae esta oración, por cierto, no lo he mencionado, perdona. La oración es del verso 3 al verso 11, pero en esta mañana solamente vamos a ver el agradecimiento del 3 al 8. En una próxima oración, en una próxima predicación veremos la oración de petición, versos del 9 al 11. Pero dicho todo esto, que encierra todo este tesoro y toda esta verdad del agradecimiento, de la participación en el Evangelio, de la confianza en que Dios que hace la obra la llevará hasta su perfección en el día de Jesucristo, esta esperanza de que viene el día de Jesucristo, no quiero dejar de mencionar algo que es evidente en esta oración. Y es el corazón de Pablo. Leía un comentarista que decía, Pablo es como que se le amontonan los sentimientos y se le nota en los versículos. Es justo que yo sienta esto, dice el verso 7, acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Y verso 8 especialmente, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Os añoro, os llevo en el corazón. Por eso digo que hay evangelio, pero hay amor. Y esta oración de agradecimiento tiene estos dos elementos. Pablo está queriendo expresar a los filipenses, porque la carta va a los filipenses y el agradecimiento va a Dios. Pero quiere que los filipenses sepan su oración a Dios para que entiendan el cariño y el amor que él tiene por ellos. Bueno, esto dice uno, bueno, normal, ¿no? Es el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era el perseguidor más grande de la iglesia. él estaba siendo joven, viendo cómo apedreaban a Esteban. Y dice Hechos, y aprobaba la muerte de Esteban. Dice Hechos, creo que en capítulo 8, que respiraba amenaza por los del camino. Iba a las casas, cogía de los pelos a la mujer y la sacaba y la llevaba al juicio. Este es Pablo, ¿eh? No estaba contento con lo que hizo en Jerusalén, sino que pidió carta para ir a Damasco y extraer allí a todos los cristianos y sacarlo. Y todos sabemos lo que ocurre en el camino de Damasco. Un encuentro con el Evangelio. Y ahora este Pablo, que respiraba amenaza y dolor y ira y rabia, lo encontramos diciendo estas palabras: os añoro, os llevo en el corazón. Por eso creo que escuchando, acercándonos, meditando en lo que dice estos versículos, que pueden pasar muy desapercibidos, uno casi se puede acercar al corazón de Pablo, a ver cómo él planteaba la situación que estaba viviendo. Pero Pablo sabe del poder del Evangelio, el entrañable amor de Cristo. Esto no es mío. Este amor que os tengo, Iglesia, no es propiedad ni facultad de Pablo por ser apóstol. Esto es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y yo lo sé. Yo iba a Damasco a matar a los judíos y estoy amando a los gentiles. No me avergüenzo. Ese es el poder del Evangelio. Pero no nos quedemos con Pablo solamente, sino que podamos escuchar y quedarnos también a través de esta oración de agradecimiento del apóstol, que estas palabras de os llevo en el corazón, os añoro, os amo con entrañable amor, detrás está el Espíritu Santo hablando a su iglesia. Es Dios mismo, como también reconoce Pablo, el que nos ama, el que nos añora, el que nos lleva en su corazón. Y cuando uno entra en esa conciencia, no cabe duda que lo normal es tener un corazón de agradecimiento. Y después sí veremos las peticiones y las necesidades. Espero que estos pocos versículos os puedan servir, como me ha servido a mí, a hacer toda una renovación, no solamente de quién es Pablo, que tenía yo una visión un poco, el Pablo teológico, el Pablo que era muy académico, y he visto a un hombre transformado en su corazón y en su pasión hacia la Iglesia, hacia el Evangelio, pero también que pueda transformar nuestra visión de la oración, haciendo de la presencia de Dios un motivo claro y presente de nuestro agradecimiento a Dios, que genere gozo también entre nosotros. Vamos a terminar en oración. Señor y Padre, te queremos dar gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella como luz que nos hace entender no solamente quién eres, tu pasión, tu amor hacia nosotros, sino que también nos hace ver la verdad de tu Evangelio y el poder de tu reino. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a meditar en tu palabra, no solo leerla, sino meditar en ella, Señor, para que podamos aprender de la verdad que encierra tu palabra, Señor, para nuestra vida de oración, para nuestra vida de iglesia, para nuestra vida como discípulos. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, que sea bendecida y de alimento para tu cuerpo. En tu nombre. Amén.